París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Es una de las figuras que ha marcado la cultura mexicana, el más mexicano de todos los pintores mexicanos. Les estamos hablando de Saturnino Herrán, del que se conmemora en estos días el centenario de su desaparición. Una figura a la altura de otros grandes nombres ilustres como los de Frida Kahlo o Diego Rivera. En unos instantes vamos a viajar hasta Aguascalientes, su tierra natal, para conectar con nuestra radio asociada allí y que su director nos cuente aquí en París, América, todos los tributos y homenajes preparados por todo el país para este gran nombre de la cultura mexicana. Pero hoy en el programa también hablaremos de una realidad futura que ya configura nuestro presente, la cuarta revolución industrial que cambiará el mundo del trabajo. La robotización hará desaparecer, atención, 75 millones de empleos en los próximos 4 años, hasta 2022. Esto no es el futuro, esto es ya. Pero ya verán como no todo es negativo. Se acaba de publicar el informe El futuro del trabajo 2018 y en unos instantes, con Florencia Valdés, les ofreceremos todas las claves. Y para ampliar este tema de la robótica, hoy hablaremos de una iniciativa contra los robots asesinos de varias ONGs. No se lo pierdan. Y ya saben que pueden mandarnos sus notas de WhatsApp, que ya estamos pendientes de las redes sociales del programa, para hablar de robots, de política o de lo que ustedes consideren.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Es miércoles 19 de septiembre, aunque el otoño boreal entra muy suave y con temperaturas muy agradables aquí en París. Ya saben que como cada día iniciamos este tiempo de radio mirando al pasado, con nuestro tiempo para las efemérides, hoy dedicado a un episodio de la historia de Francia. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 19 de septiembre, pero en 1870, en el marco de la Guerra Franco-Prusiana, tiene lugar el sitio de París, al quedar la ciudad completamente rodeada por las tropas alemanas. Bismarck, Moltke y Guillermo I establecen su cuartel general en el Palacio de Versalles, creyendo que en pocos días caerá la ciudad. Sin embargo, los parisinos se preparan para resistir y aceptar cuantos sacrificios sean necesarios, soportando la lluvia de obuses de la artillería enemiga y el hambre con valiente heroísmo. Durante 135 días, París se defenderá con un coraje que asombrará al mundo. El 23 de enero de 1871, ante la completa carencia de víveres y la desmoralización de la población, el gobierno provisional enviará a Jules Favre a Versalles a negociar un armisticio con los alemanes.
Resistencia parisina frente a Rusia. Gracias, Ivonne, por acercarnos a este episodio de la historia. Nosotros ya saben que en París, América, hacemos esa conexión entre el pasado y el presente. También lo vamos a hacer ahora, también a ambos lados del Atlántico. Nos vamos ya, cruzamos el Atlántico desde Francia hasta México. Los trazos, las figuras humanas, los rostros expresivos, la tradición, el folclore. La vida en México a principios del siglo XX marcó la obra del personaje del que vamos a hablar en los próximos minutos. Porque este año se celebra en México un centenario cultural muy especial. El centenario luctuoso del pintor Saturnino Herrán, quien es catalogado como uno de los 9 artistas patrimoniales del país, a la par de otros grandes como David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varo y un largo etcétera de nombres. Y su tierra natal es precisamente Aguascalientes, a donde nos vamos a ir ya en directo conectando con una de nuestras emisoras asociadas en México, precisamente de Aguascalientes, la radio y televisión de Aguascalientes, y desde allí nos atiende su director general, José Luis Márquez Díaz. Señor Márquez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todo a tus radioescuchas. Aquí muy contentos de tener esta presencia de Aguascalientes a través de Saturnino Herrán, uno de los pintores más importantes de México.
Un placer para nosotros hablar de una figura como fue Saturnino Herrán, que forma parte, como decía, de ese gran grupo de modernistas, ¿no? Que tiene una proyección más allá de las fronteras mexicanas, una proyección internacional, José Luis.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, Saturnino Herrán actualmente uno de los artistas más sobresalientes por su obra, como tú lo mencionabas, por retratar tan fielmente a través de sus trazos el folclore mexicano, los mexicanos, ¿no? Eso lo llevó a ser uno de los pintores más importantes de nuestro país. Y la verdad es que nosotros muy orgullosos de ser representados y a través de este gran pintor.
Lo curioso es que solo vivió 31 años, ¿no? Murió joven, y pese a ello creó algunas de las obras plásticas más reconocidas del arte mexicano, como La leyenda de los volcanes, ¿no?
Así es, bueno, la verdad es que tiene muchísimas obras muy importantes, ¿no? Las que sobresalen como Vendedoras de ollas, El molino de vidrio, El rebozo, bueno, la que tú mencionas, que La Tehuana, que son obras muy importantes. Y lo interesante de todo esto es que tan joven, un pintor tan joven, fue uno de los precursores del muralismo en México. Y esto lo hace trascender aún más, ¿no?
En el Museo de Aguascalientes, creo que durante este verano se ha podido ver una completa muestra dedicada a él y a algunos de sus compañeros, que ahora creo que este último tramo del año va a poder verse en la capital mexicana. Me imagino que durante este año habrá otros tributos u homenajes a Saturnino Herrán, incluso en el Palacio de Bellas Artes de México y en el Museo Nacional, ¿no, José Luis?
Así es. Bueno, el día 28 de septiembre empieza una exposición en el MUNAL, precisamente, en donde va a haber obras expuestas, por ejemplo, La Labor, el proyecto de friso para nuestros dioses, el tablero del tríptico, La leyenda de los volcanes, ¿no? Además de la ofrenda. Y se va a presentar en ese espacio, y en torno a él va a haber muchas otras celebraciones. Por ejemplo, en el Cervantino se va a presentar El Cereal, que este es un espectáculo, es una obra de teatro que se celebra habitualmente en Aguascalientes cada año, pero el título de este año fue Herrán, ¿no? Y este espectáculo multidisciplinario se va a presentar en el Cervantino, que también es uno de los festivales más importantes de la cultura en México, y bueno, van a tener ahí la oportunidad de poder apreciar todo una obra llena de bailables, de música, de canciones escritas especialmente para este artista, en donde a través de proyecciones y de elementos visuales van a poder apreciar parte de su obra.
Vamos a escuchar, si les parece, brevemente al director del Museo de Aguascalientes en declaraciones a la agencia de noticias EFE. Él es el señor José Luis Quiroz.
No, era un motivo muy importante, ¿verdad?, de celebrar el 100 aniversario luctuoso de uno de los grandes artistas, de Aguascalientes y desde luego de los artistas más brillantes, ¿verdad?, que ha dado la plástica nacional en este país, ¿verdad?
Bueno, Herrán procedía de una familia culta donde el arte nunca fue nada ajeno. Su padre, de hecho, creo que fue el dueño de la primera librería de Aguascalientes. José Luis, no sé si fue el padre el gran impulsor de su talento.
Así es. La verdad es que nosotros estamos como Radio y Televisión de Aguascalientes haciendo un documental que precisamente estábamos revisando el día de ayer. Y en este documental pudimos observar, o vamos a poder ver en este documental, que por supuesto lo pondremos a disposición y estará en YouTube y en diferentes plataformas para que la gente pueda conocer un poco más de su arte. Algunos dibujos que nos proporcionaron la familia de Saturnino Herrán, en donde desde muy pequeño tenía trazos muy precisos, y es impresionante ver este tipo de trabajos. Su padre, José Herrán y Volado, que también es hidrocálido, fue un gran impulsor de él hasta su muerte, en donde ya Saturnino toma la decisión de irse a la Ciudad de México y empezar a estudiar y a profundizar más en esta área de la pintura, ¿no?, del muralismo. Pero la verdad es que su padre lo impulsó mucho, según nos comentó el nieto de Saturnino Herrán, a través de este documental, y nos pudo mostrar parte de su trabajo desde niño. Entonces íbamos encaminado a ser uno de estos grandes artistas, ¿no? Que es un orgullo mexicano.
Hablaba usted precisamente del nieto de Saturnino. He leído unas interesantes declaraciones del nieto en el diario La Jornada, que dice: cuando el pintor hace más de un siglo salía a la calle, lo que veía eran colgados, quemados, personas acribilladas y ráfagas de balas. Esos eran sus tiempos, decía el nieto de Saturnino Herrán Gudiño. ¿Por qué no retrató esa parte? Y dice el nieto: porque no estaba de acuerdo con la barbarie, sino con un México profundo. Lo importante para él era ahondar en el mundo interior, y entonces no tiene deseo de asesinar. No sé si podríamos resumir.
Sí, esa parte es una parte muy importante.
Sí.
Porque no vimos esta parte retratada en su obra, sino más bien vimos un México que estaba en una transformación, pero exacto. A través de su arte pudimos ver una cultura, un folclore de México del cual yo creo que se sentía orgulloso y que todos los mexicanos estamos orgullosos, ¿no? Y yo creo que por esa parte se ha nombrado, o se le ha nombrado, como el pintor más mexicano, ¿no? Saturnino Herrán.
Claro, es que se dice de él que es el pintor más mexicano.
Sí, bueno, es constantemente se nombra de esta manera porque al momento de conocer su obra y ver cómo retrata a un México y que todavía ese México en muchas partes de nuestra nación lo podemos encontrar, lo hace tener esa vigencia y esa importancia y esa trascendencia.
No sé si podemos concluir, José Luis, que ante todo supo plasmar el alma nacional con una técnica de enorme calidad.
Así es, la verdad es que podemos ver los rostros del verdadero mexicano, el cual trabaja, el cual viste trajes impresionantes. La obra de la Tehuana es un trabajo muy detallado de parte de nuestra cultura, de nuestro México, ¿no? Entonces, al momento de tener esto, nos hace sentirnos identificados profundamente con todo nuestro arte, con todo nuestro folclore, lo que vivimos aún en México, afortunadamente, ¿no?
Señalemos antes de concluir que Radio y Televisión de Aguascalientes es un organismo público descentralizado que cuenta con una emisora de televisión con dos señales digitales y más de 40 años de emisiones. Además cuenta con dos frecuencias radiofónicas, todas las emisoras con cobertura en todo el estado, emisoras que cuentan con tecnología punta. Imagino que en su programación, José Luis, habrán hablado y seguirán hablando durante este 2018 mucho de Saturnino Herrán, ¿no?
Así es, fíjate, por ejemplo, con este documental que se llama Mi Historia con Herrán, vamos a mostrar cómo algunas personalidades se están enterando apenas de la obra de Saturnino y nos platican cómo es la historia, cómo fue la historia, cuál fue el impacto al momento de conocer su obra, ¿no? Y además tenemos a otras personalidades que nos van a detallar su obra, que nos van a platicar anécdotas de su vida, y creo que con este trabajo vamos a abonar un poquito a seguir rescatando la historia y a celebrar este centenario luctuoso, festejando a uno de nuestros representantes más importantes de la plástica nacional.
No sé si hay algún espacio web, alguna página web donde los oyentes de Radio Francia Internacional puedan ver el documental que nos comenta de Saturnino Herrán en la Radio Televisión de Aguascalientes.
Sí, mira, nosotros tenemos unas plataformas digitales como en Apple TV y en Roku. ¿Mm? Ustedes pueden descargar la aplicación que es Radio y Televisión de Aguascalientes, y el 8 de octubre vamos a estrenar este documental. Además, en la plataforma de YouTube, también con el nombre de Radio y Televisión de Aguascalientes, ustedes van a poder encontrarlo, ahí estará. Y bueno, esperemos que la gente lo busque y que pueda enterarse a través de este documental de la historia de Saturnino.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada esta tarde de París América, José Luis Márquez Díaz, director general de Radio y Televisión de Aguascalientes en México. Un placer haber hablado de esta gran figura de la cultura mexicana como es Saturnino Herrán.
Te agradezco muchísimo, yo les agradezco mucho y bueno, un saludo para todos.
Es donde vive. fachas, los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to poder.
Molotov cantando la otra cara de México, la que no, normalmente contamos en los informativos. Quizá por ello, hablar de cultura mexicana de vez en cuando, pues también venga bien para dar otras perspectivas de un país por el que no solemos hablar precisamente de la cultura, sino por la violencia y por la corrupción. En los próximos minutos de París América hablamos de robots, también de caras positivas y negativas.
Bienvenido al futuro. París América le desea una feliz estancia en el futuro.
Es nuestro robot de París América. Bueno, la cuarta revolución industrial cambiará el mundo del trabajo para siempre. Hasta 2022, por eso nos decía nuestro robot que ya casi estábamos en el futuro, la mitad de los puestos de trabajo de la industria permanecerán estables, pero el resto tendrán que adaptarse a la automatización y a las nuevas tecnologías, según un estudio del Foro Económico Mundial. Florencia Valdés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos, ¿qué dice dicho informe?
Pues el informe, que tiene el título del futuro del trabajo en el 2018 y publicado este lunes, se basa en entrevistas realizadas a ejecutivos y directores de recursos humanos de 20 países desarrollados y emergentes y 12 áreas industriales distintas que gestionan más de 15 millones de empleos en el mundo. 15 millones de empleados en el mundo. El texto extrapola sus conclusiones a las grandes compañías en las que la robotización podría hacer desaparecer 75 millones de empleos en el mundo de aquí a 2022, pero también calcula que se podrían crear 133 millones de empleos nuevos en el mundo.
Es decir, hay una considerable destrucción de trabajo, pero los millones de nuevos puestos aún sería una cifra todavía mayor. Bueno, el texto muestra una progresión con respecto al número de horas de trabajo que las máquinas realizan actualmente y las que harán en el futuro, Florencia.
Sí, actualmente los robots llevan a cabo el 29% del total de tareas, un porcentaje que aumentará a 42% en 2022. A partir de ese horizonte temporal, se espera que las máquinas y los algoritmos incrementen su presencia hasta el 57% de las tareas específicas.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Es hora de morir.
Mm. mítica escena de cine, el extracto de la escena final de Blade Runner, la mítica película que nos situó en un futuro que no sabemos si ya está aquí, si ya es presente. En cualquier caso, estábamos hablando de esa pérdida de algunos empleos por robotización. La necesidad de reciclaje parece, para muchos profesionales, casi obligatoria y, sin duda, nuevos campos que abren nuevas posibilidades. Florencia.
Sí, así es. Según la pesquisa a nivel mundial, el trabajo que más crecerá será el de analista de datos, desarrolladores de software, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, así como expertos en mercadotecnia. Los que más decaerán serán los empleos de más baja formación y de trabajo repetitivo. No obstante, los trabajos que necesitan capacidades típicamente humanas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la persuasión, crecerán claramente en importancia. Concretamente, la encuesta revela que el 54% de los empleados deberán actualizar sus capacidades y conocimientos. Por cierto, la industria de la aeronáutica, de viajes y de turismo tendrá las necesidades más altas de reconversión.
Pues muchas gracias, Florencia Valdés, y ustedes prepárense, porque la cuarta revolución industrial, la de la robótica que cambiará el mundo, no es un futuro, sino que ya está aquí. Y en esto los japoneses parece que van siempre por delante. Están escuchando música hecha por robots. Robots controlados por computadoras que son capaces de constituir una banda musical con todos sus instrumentos. Quizás uno de esos oficios que pronto puedan desaparecer, es la de músico. Por cierto, que varios activistas internacionales se han reunido hace tan solo 2 semanas en la sede de la ONU, en Ginebra, para hablar de robots asesinos. ¿Se necesitan establecer leyes internacionales en este campo? Quizás una de las preguntas que nos podamos plantear a partir de ahora. Quizás les pueda sorprender la noticia, pero es algo que ya está sobre la mesa en cualquier caso, que ya se está planteando. Nos lo va a contar Melissa Barra, que ha elaborado un completo reportaje al respecto que pueden consultar en la web de RFI, titulado ¿Hacia un tratado internacional para prohibir a los robots asesinos? Es una pregunta que se formula nuestra compañera Melissa Barra. Escuchemos un extracto. Protect your
family. Stay inside. La imagen es apocalíptica. Miles de diminutos drones armados como una nube de abejas hacen irrupción en el aula de una universidad estadounidense. De repente ejecutan fríamente a un puñado de jóvenes activistas hasta el último. Este video ficticio se volvió viral hace unos meses. Es obra de la campaña contra los robots asesinos, un colectivo en el que participan ONGs como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
Ojalá en un futuro no tengamos que lidiar con armas que por sí mismas puedan tomar la decisión de elegir un blanco y disparar. Ese es el sentido de esta reunión.
Camilo Cerna es el representante para América Latina de la campaña internacional Antiarmas Autónomas. Nos habla desde Ginebra.
Lo que hemos hecho es sobre todo concientizar a los diplomáticos en este momento que hacen parte de las Naciones Unidas para que ellos tomen acciones en busca de un tratado o de un instrumento de prohibición.
Hoy en día, los drones y los robots manejados a través de software siguen siendo controlados por humanos. Se reportó que en mayo el ejército israelí soltó gases lacrimógenos mediante drones sobre manifestantes en Gaza, hiriendo a varios de ellos. Pero la próxima etapa sería más escalofriante.
Máquinas de guerra artificialmente inteligentes que pueden tomar decisiones tácticas militares sin la intervención humana. Eso todavía no existe. Sí que es cierto que distintos, digamos, divisiones de investigación de los distintos ejércitos del mundo están desarrollando cada vez tecnologías emergentes que pueden, digamos, operar de manera autónoma.
Él es Aníbal Monasterio, investigador especialista de ética robótica. Su trabajo consiste en determinar cómo esta tecnología podría llevarnos a una guerra de otro nivel.
Sí. Algún día se llegara a desarrollar los sistemas de armas autónomas letales, supondría una revolución en toda la tradición de la guerra y de las distintas reglas éticas que nos hemos dado en el derecho internacional humanitario, la tradición de la guerra justa, por lo que el ser humano es quien tiene el último control sobre a quién quitar la vida, que es, digamos, uno de los principios éticos máximos, que es el derecho a la vida o la vida misma.
La resistencia contra los robots asesinos ha empezado a plantearse a nivel institucional desde hace 5 años y ahora busca darle un marco legislativo mundial.
Preguntas que nos plantearemos con la robótica de aquí a un futuro. El reportaje de Melissa Barra, que pueden consultarlo ya en la web de RFI. Con los Chemical Brothers, a modo de Do It Again, con este tema terminamos hoy nuestro París América. Recuerden, el viernes a las 4 hora universal tendrán una nueva cita en esta antena con En Primera Plana. Gracias.